Estoy a la puerta de una exposición que se llama La vida en una maleta, organizada por las misiones salesianas. A la entrada de esta exposición, pues hay un cartel en el que aparece un chaval con un plumas, con un gorro y con una manta. O sea que el chaval tiene mucho frío y tira de una maleta pues muy grande. La vida en una maleta es la vida de los que en estos 3 meses de guerra en Ucrania han salido de sus casas. Es una exposición de 3 fotógrafos y tenemos aquí a la puerta de la exposición a uno de ellos, Edu León. Edu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Nos vas a enseñar la exposición?
Sí, bienvenidos a esta exposición en Misiones Salesianas, en el Museo de Misiones Salesianas.
Estamos entrando ya. En la primera sala se ven personas despidiéndose, personas en la frontera. ¿Qué es esto que estamos viendo, Edu?
Es el inicio de una exposición de 4 fotógrafos, una fotógrafa y 3 fotógrafos. El inicio inicia con el trabajo de Olmo Calvo, fotógrafo con gran historial de zonas de conflicto. Y lo que nos cuenta es ese primer momento de esa primera huida en la frontera de Bélica, que fue la más mediática.
Polonia,
entre Polonia y Ucrania, y es esa gente que llegaba en esos primeros momentos, ¿no? También te cuenta cómo había refugiados en Ucrania o estudiantes extranjeros en Ucrania que los separaban y no tenían la misma facilidad de entrada hacia
Polonia. Ahora mismo estamos delante de una foto que tiene en el centro la mirada de una niña, suponemos hacia su madre, porque la cara no se le ve, y los ojos están entre tristes y esperando alguna respuesta. Cuando haces una foto a un rostro, ¿tú qué buscas fundamentalmente? Edu, esta foto no es tuya, pero ¿cuánto te resulta interesante disparar ante un rostro, quiero
yo,
decir?
Yo busco siempre el respeto y el diálogo, ¿no? El diálogo no siempre es la voz, ¿no? También está en los cuerpos nos hablan, si una persona está a gusto delante de una cámara o no. La cámara se puede convertir en un muro o en un puente que una a dos personas, ¿no? Entonces, para mí, fundamental, antes que una foto, está la persona.
Pasamos a este es el primer momento, digamos, la primera sala es el primer momento, y ahora empieza aquí La vida en una maleta, en la que vemos personas que están, supongo que saliendo de Ucrania, y junto a esas personas está la maleta. Esto es de Ioana Moldovan, ¿no?
Sí, Ioana Moldovan es una fotógrafa rumana que ha trabajado el tema del conflicto desde el 2014, cuando empezó en el Donbass. Dentro de su trabajo fotoperiodístico hace este camino que lleva a otras sensibilidades, a otros lenguajes, y es ponerte en el lugar del otro, en este caso la otra, porque yo creo que esta guerra tiene rostro de mujer.
Sí.
Las que huyen son mujeres con niños, ¿no? Por la ley marcial y por
diversas
razones.
Y la manera
razones.
De ponerse en el puesto de otros con la maleta.
Es que te llevarías, están en los retratos junto a las maletas que portaban, ¿qué te llevarías tú? ¿Qué cogerías de tu casa si tuvieses que dejar tu vida inesperadamente, ¿no? Yo creo que nos lleva a otro lugar. Yo creo que el periodismo también debe llevar a otras sensibilidades, no solo a hablar de las cifras, del número, de los muertos, de las bombas.
Aquí hay rostros, aquí hay rostros, como tú dices, fundamentalmente de mujeres que salen con sus niños.
Luego está la parte de Joana, que es la otra serie que tiene con las mascotas. Es una migración, yo he cubierto migraciones toda mi vida, es la migración que más mascotas he visto cruzar fronteras. Es algo,
a mí también
es una
me
curiosidad,
llama la atención.
Pero
bueno, llegamos a la zona donde están expuestas tus fotos, que se abre con una foto en la que una pareja, un hombre y una mujer, se despiden con un abrazo apasionado. ¿Qué historia tiene esta foto, ¿eh?
Eso más que una despedida es un encuentro de felicidad.
Un encuentro, no es despedida.
No. Él es Taras, ella es Asia. Taras tiene 21 años y por su edad debería estar en Ucrania. Él saltó la ley marcial y huyó con Asia porque no decidieron que no querían estar en una guerra, ¿no? Y es hablar un poquito de esto, ¿no? De no se está cuestionando para nada la ley marcial que obliga a los hombres
cada
mayores
uno
de 18 hasta los
65
años.
Puede, claro.
Tú no puedes tener objeción de conciencia ante una guerra. Entonces Taras y Asia decidieron huir. Él nunca me quiso contar cómo salió de Ucrania, pero su destino era Alemania y querían vivir la vida en paz.
¿Dónde has tirado tú estas fotos? ¿Estas fotos
Yo empecé mi trabajo periodístico en Polonia para entrar a Ucrania. Llegué hasta Lviv, Leópolis, y luego una ONG me llevó a Moldavia y ahí me quedé un mes y medio. La mayoría de ellas son Moldavia, ¿no?
Son la frontera entre Ucrania y Moldavia. Y es muy llamativo porque está sus fotos son sobre todo, digamos, retratos de rostros, ¿eh? Estamos viendo, por ejemplo, ahora una niña, una joven, preciosa la luz, que está durmiendo montada en un autobús y la luz del sol le ilumina la cara.
Bueno, es el descanso después de una huida, ¿no? Ella acaba de llegar a la frontera y cogió uno de los autobuses que se habilitaban para llevar tanto a Rumanía como a Alemania. Me centraría más en la foto de arriba.
Dime.
Porque ella es Ludmina y él es Nikolaev. Y en ese momento Ludmina está llorando y él la abraza porque acaban de perder a un sobrino en la guerra y no podían recuperar su cuerpo. Lo interesante de esta pareja es que cuando les conocí son de estas personas que te dan paz y que sientes que en su vida no han hecho mal y que pueden dormir tranquilas. Y Nikolaev ya había sentido lo que es perder a alguien en la guerra. Él ya nació en la Segunda Guerra Mundial, tenía 4 años cuando los aviones alemanes bombardearon su pueblo, todo el mundo se echó a tierra y la única que no se levantó fue su madre porque tenía 3 disparos de metralla en su pecho.
O sea, que ha vivido la Segunda Guerra Mundial y esa guerra.
Nos explica desde otro lugar, pues también la emocionalidad de esta guerra, pero también el contexto histórico. Esta gente ha venido huyendo de guerras y de conflictos para entender más el conflicto.
Tenemos aquí un campo de refugiados. Yo no he visto campo de refugiados en la frontera. ¿En Moldavia había campos de refugiados?
Moldavia, que es el país más pobre de Europa, que tiene 2,5 millones de habitantes y un cuarto de la población se ha ido fuera del país a buscarse la vida. Pese a eso, ha habilitado un montón de ayuda a las personas refugiadas y está haciendo un gran acogimiento a las personas refugiadas y habilitó un campo de refugiados en la frontera de Palanca, que es la más transitada. Como dio una respuesta tan rápida y también puso autobuses para la gente que quisiera ir a Alemania o Rumanía, no se usó, pero sigue abierto. Ya. Sigue abierto, esperemos que no, pero ante la posible ataque a Odessa, que está a 1 hora de ahí.
Es un campo de refugiados sin usar. Ajá. Y aquí vemos a 2 mujeres que están tendiendo la ropa debajo de un chamizo. ¿Quiénes son estas 2 mujeres, Edu?
Ellas son 2 mujeres refugiadas, ucranianas, de origen rum o gitano.
Ajá.
Y aquí se podría hablar de 2 cosas que están pasando. Yo creo que es importante, después de 3 meses de conflicto, empezar a, y de este ruido mediático, ¿no? De este boom mediático, empezar a hablar de historias y empezar a hablar desde otro lugar. Y empezar a hacernos preguntas que no se han hecho todavía. Por un lado, me habla del origen gitano rumano. No están teniendo las mismas oportunidades. En Moldavia hay albergues solo para gitanos rumanos.
Fíjate.
Se está clasificando un poco por la procedencia étnica también y económica a las personas refugiadas. Hungría no está acogiendo a determinados refugiados. Por una parte eso, y por otra parte, en esa zona es Gagaucha, que es una parte prorrusa, con un estatuto de cierta independencia dentro de Moldavia, y personas que acogen a personas ucranianas, a mujeres ucranianas, en su discurso está que la guerra es necesaria o que no existe la guerra, porque son prorrusos, pero aún así reciben a estas personas refugiadas.
O sea, una cosa es el discurso y otra cosa la realidad.
Es a donde hay que aterrizar, al humano. No. Al final no me importa quién tiene.
Sí, las ideas que tengas.
Claro,
sí.
O sea, esta bipolaridad de la sociedad, de la opinión.
Ya.
De la sociedad de la opinión.
Ya.
No hay una sociedad que sienta, ¿no? Entonces,
a la sociedad de los hechos.
De los hechos. Esta persona, independientemente de su pensamiento político, está acogiendo a personas refugiadas.
Tú has cubierto muchos movimientos migratorios. ¿Cuál es la diferencia de esta situación, de estos refugiados?
Mucha. La ayuda que se ha dado a las refugiadas ucranianas, que son en su mayoría mujeres, están teniendo muchas más facilidades que otro tipo de migraciones, ¿no? Yo he cubierto a los venezolanos en Ecuador, cubrí en Calais y diversas zonas donde no hay esta apertura, ni por parte de la sociedad ni por parte de los estados. Entonces, yo creo que es una llamada de atención para que esta respuesta que se está dando se dé con todas las migraciones.
Ya, ¿por qué sí a los ucranianos y por qué no a los sirios, a los eritreos? Uh-huh. Son tan personas como los ucranianos. Claro. Edu, enhorabuena por este trabajo que es excepcional. Uh-huh. Merece la pena, la verdad, venirse detenidamente y sobre todo me impresionan tus retratos. Tienen una fuerza grande. Yo estaría aquí toda la tarde contigo. Voy a saludar a Alberto López.
Yo, antes de nada, destacar que las exposiciones de fotos no se deben quedar en que se pongan unas fotos en la pared.
Sí.
El Museo Misiones Salesianas ha abierto este espacio porque se crea un espacio de diálogo, de entendimiento. Los museos tienen que ser y el periodismo tiene que estar en otros espacios. Y esos espacios pueden ser de diálogo y educativos.
O sea que la función de la exposición es enseñar, educar y abrir un diálogo.
Evidentemente.
Gracias, Edu. Tenemos, como decía Alberto López aquí, buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes.
Acabas de llegar de la frontera.
Sí, hace unas semanas he estado allí en Polonia, en Varsovia, en Cracovia y en la frontera.
Bueno, allí estuvimos nosotros hace 3 meses. ¿Cómo está la situación allí?
Bueno, está más tranquila en el sentido que cada vez sale menos gente, pero también regresa más gente. Lo que no quita que cada vez aquí, en esta parte de nuestro mundo desarrollado, escuchemos menos noticias de Ucrania, ya hayamos entrado un poco en la normalidad de la guerra.
Sí, pero tenemos el peligro de que se convierta en una guerra olvidada.
Pero las necesidades de la población continúan siendo las mismas, el sufrimiento y la esperanza que tengan, que tienen en que llegue la paz.
Pero es sorprendente porque la atención en Polonia sigue siendo muy intensa.
Sí, lo que más llama la atención, o me llamó la atención al llegar, fue la organización que hay.
Ajá.
Cuando aquí se habla de solidaridad, al llegar a Polonia es cuando ves que esa solidaridad se ve desbordada por la organización que tienen, las estaciones, los voluntarios, cómo todo el mundo dona bienes de primera necesidad, cómo se organizan para que cualquier refugiado que quiera viajar porque tiene familiares en otros países lo pueda hacer, la acogida, la manutención. Eso llama la atención. ¿Cuánto tiempo durará eso? Pues esa es la gran pregunta. Porque el gobierno estaba dispuesto a dar una ayuda de 8 euros al día durante 2 meses a los refugiados. Pero después de esos 2 meses que está a punto de acabar, tendrán que entrar un poco en la dinámica burocrática de la vida europea.
Gracias por tu testimonio y sobre todo por tu trabajo allí en la zona. Mientras estaba hablando contigo, me he quedado enganchado con una foto que hay de Edu, que es la foto de un niño detrás de un cristal. Cada foto tiene una historia y, como nos decía Edu, la guerra no son números, la guerra son personas que están sufriendo, personas que han metido su vida en una maleta, y conviene venir aquí a educarse. No solo educar a los niños, sino educarnos nosotros, la mirada, para entender que detrás de esta terrible guerra hay muchas historias a las que hay que mirar.